La Ventana de Madrid.
Miércoles antes de almorzar, la partida iba a echar, pero no la pudo echar porque tenía que barrer.
Así va el día, así, así, así va el día.
Para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable. Pues a lo mejor no está mal que durante 2 o 3 meses una persona sea barrendero o barrendera ocasional, como si dijéramos.
¿Tirarías un papel? ¿Tú en tu casa te fumas un cigarro y la colilla la tiras en el suelo? Creo que eso nos tiene que avergonzar a todos.
Antonio Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primero fueron las cooperativas de madres para limpiar en los colegios y ahora llegan los universitarios para barrer los restos del botellón. En el primer caso, Carmena tuvo que matizar la idea. Veremos qué pasa con esta, porque lo cierto es que el campus de la Complutense después de un botellón es todo un reto para el olfato y para la vista. Tanto es así que ha sido el propio rector, Carlos Andradas, quien le ha mandado una foto a Manuela Carmena, que ha dado lugar a la idea que ha tenido la alcaldesa. También es cierto que quizás sería mejor tratar de gestionar un trabajo remunerado en lugar de pedir aportaciones voluntarias. Es una labor gratuita que quiere la alcaldesa que sirva también para sensibilizar. Alejandro Delgado es el presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estáis dispuestos a coger la escoba?
Pues la verdad es que sí, nos ha parecido bastante mal. Lo he comentado además esta mañana con varios compañeros y la verdad es que creo que se ha equivocado bastante la alcaldesa con esa idea.
Hay que reconocer en todo caso que la Complutense, que es de donde nace esta polémica, no brilla precisamente. ¿No cree que puede servir al menos para concienciar a los estudiantes?
Lo que sí creo que va a servir esta polémica es para que nos demos cuenta que también hay que ser más cívicos, eso por supuesto, y que hay que buscar una solución.
No existe, por tanto, esa sensibilización ahora mismo entre los estudiantes.
Hombre, existe cada vez más la sensibilización y ser más cívicos, pero es verdad que con esto lo que se consigue es enfrentarse más, no es realmente buscar una solución. Pero es verdad que saca el tema a primera plana, por decirlo de alguna forma, y supongo que con esto sí llegarán a buscar soluciones.
Y ya más allá del papel de los estudiantes, ¿cree usted que la alcaldesa está en realidad delegando funciones que le deberían corresponder?
Yo creo que sí, yo creo que igual que la anterior propuesta que comentabas antes, creo que es una improvisación y una solución bastante mala porque no ve realmente todo lo que conlleva, que también se quitan puestos de trabajo, no se encuentra una verdadera solución y que además los estudiantes ya tenemos muchas luces a la espalda como para ponernos una más, como un castigo prácticamente.
Eso le iba a preguntar, que lo consideran entonces como si fuera un suspenso, digamos, para un estudiante.
Sí, me parece un poco, no sé, me recuerda a en casa, pues ahora vas a limpiar los platos. Entonces me parece más bien un castigo, más bien que no lo debería sensibilizar. Si la intención es sensibilizar, pues yo creo que hay mil maneras mucho mejor que el de decir coger una escoba, ponernos a limpiar, que se hacen unos guarros.
Alejandro Delgado, presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas, gracias, buenas tardes.
Nada, sí, hasta luego.
A los sindicatos no les gusta la idea, además de crear trabajo por la voluntad, un trabajo que podrían quizá hacer asalariados, se suma que las empresas que llevan la limpieza viaria en Madrid, esas con las que Carmen había llegado a un acuerdo, dicen ahora que no tienen intención de retirar los expedientes de regulación temporal previstos. Félix Carrión, de Comisiones Obreras.
En ningún caso se ha retirado, lo único que se ha hecho es dejar a cero los días en los que los trabajadores están en casa, es decir, los 45 días. Pero eso no significa retirar el ERTE, solo significa retirar una parte del ERTE. Más a más, decir también que para poder hacer contrataciones, las empresas tienen que retirar el expediente de regulación temporal íntegro.
Back. Veremos en qué queda lo de la limpieza, porque nunca se sabe. Hoy tenemos otro capítulo de donde el ayuntamiento dijo una cosa, luego se dice otra al día siguiente. El ayuntamiento había anunciado que recurría la paralización de esa operación que iba a derribar el Vicente Calderón para construir pisos. No gustó a oposición y ecologistas ese recurso. Hoy dicen que no lo van a recurrir al final. Y tenemos esta tarde, a esta hora, reunión del Comité Regional del PSOE madrileño, un encuentro que viene después de conocerse esos primeros nombres de la lista del partido del PSOE de cara a las generales, en los que no tiene demasiado peso la Federación Madrileña. Es en la sede de UGT en Avenida de América. Allí está Isabel Quintana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Comité Regional Extraordinario en el que sus 350 miembros van a votar una lista que algunas voces del socialismo madrileño critican por venir ya cocinada desde Ferraz. El comité ha comenzado con la intervención de su secretaria general, de Sara Hernández, que ha incidido en la necesidad de que las agrupaciones retomen su importancia y ha criticado a los que tratan de dividir al partido.
Hoy aquí os presentamos el presente y el futuro de un proyecto de unidad que sigue sumando a pesar de quienes, con su minuto de gloria, pretenden emborrar el trabajo de todos y de todas. A nosotros no nos gustan las fotos, no nos gustan las televisiones. Nosotros, los que estamos aquí, estamos para trabajar.
De entre las voces críticas con la actual ejecutiva, tanto Juan Segovia como Antonio Miguel Carmona han criticado que se hayan filtrado a los medios los nombres de la lista y han vuelto a pedir que se cambie el sistema de elección de candidatos, aunque ambos han asegurado que votarían a favor de la lista encabezada por Pedro Sánchez.
Y esta que van a escuchar ha sido otra de las voces del día en Madrid.
Sé que la Guardia Civil ha llorado por nosotros, me conmovió muchísimo y para ellos toda mi vida será de respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha.
Era la voz de Olga Puig, de la madre de Eva Blanco, asesinada en Algete en el año 97. 18 años después, lo contábamos ayer en este mismo espacio, se ha detenido al principal sospechoso de su muerte. Hablamos ya con Jesús Herrera, es exalcalde de Algete. ¿Qué tal, señor Herrera? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted fue también el primer voluntario en entregar su ADN para la investigación de este crimen. Ha seguido de cerca durante años la investigación. De hecho, esas pruebas voluntarias fueron consecuencia de un bando suyo. Desde entonces han abierto centenares de líneas de investigación, centenares, por no decir miles, de pruebas científicas. ¿Cómo ha vivido usted este proceso? Fue alcalde varios años en Algete. ¿Llegó usted a perder la esperanza?
Pues alguna vez, pensabas que aquello que se iba a salir con la suya, pero siempre tenías la ilusión que el trabajo de la Guardia Civil algún día daría los resultados. Pero lógicamente van pasando los años y estábamos pues un poco preocupados ya.
Y se vivieron varias idas y venidas, ¿verdad?, de líneas de investigación y de posibles sospechosos.
Sí, bueno, yo tuve de alcalde durante 8 años y a lo largo de esos 8 años pues pasaron algunas cosas, alguna gente que no estaba bien de la cabeza, pues me llegaron incluso varias cartas allí a la alcaldía y declarándose culpable del asesinato, que inmediatamente yo pasé a la Guardia Civil y no llevaban a ningún lado, a gente que no estaba bien de la cabeza, simplemente. Y luego la Guardia Civil ha seguido todo, yo creo, por lo menos en lo que tengo conciencia de ello, sé que han seguido todas las pruebas, las líneas de investigación, y hasta que han dado el resultado que han dado.
Uh-huh. Unas pruebas voluntarias que se iniciaron por un bando que usted mismo firmó.
Sí, a mí la plataforma me propone que una de las posibilidades era que todos los mayores de 18 años se presentaran voluntarios para hacer la prueba de ADN. Me pareció fenomenal. Facilité a través de un bando pues el llamamiento a los vecinos de Algete, las instalaciones del ayuntamiento para que allí se pusieran las urnas. Y yo mismo fui la primera persona que he hecho su autorización para que se me hiciera la prueba del ADN.
Hemos escuchado a Olga Puig. ¿Ha hablado usted con la familia?
Ayer con Manuel, pues estaba como loco porque me pilló dando un paseo cerca de donde estáis vosotros.
Sí.
En la calle Fuencarral me pilló.
Sí, aquí al lado.
Y me quedé helado, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y bueno, intenté hablar con Manuel, era consciente de que tenía problemas porque estaba atendiendo a todos los medios de comunicación y por la noche hablamos tranquilamente y me alegré muchísimo. Fue uno de los días más felices de mi vida porque conozco el sufrimiento de la familia, de Olga y Manuel y de las niñas, y bueno, ya las niñas que ya no son tan niñas, pero para mí siempre serán sus hijas, las niñas, y bueno, pues muy feliz.
¿Y cómo
muy
fue feliz. ¿Cómo fue esa conversación?
Pues una conversación de amigos, de decirle enhorabuena, amigo, por fin ha pasado lo que llevábamos muchos años que deseando que pasase, el asesino le han cogido ya, y ahora solo hace falta que se haga justicia, y lógicamente lo primero que hice cuando me dieron la noticia es acordarme de ellos, de los cuatro, de Olga, de Manuel y de las chicas.
Bueno, en unos minutos, a las 8 de esta tarde, hay una concentración precisamente de recuerdo a las puertas del Ayuntamiento de Algete, que dirigió durante varios años Jesús Herrero. Gracias por sus respuestas. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Esta es la guía comercial de Ser Madrid Norte.
En Iluminación Raquel encontrarás las creaciones más modernas en lámparas, apliques, más de 50 años prestando una atención personalizada. Visítanos en Marquesa Viuda de Aldama 31 Alcobendas y Avenida de la Sierra 22 San Sebastián de los Reyes. En Iluminación Raquel, su dinero lucirá más. Mesón Gerardo en Pedrezuela, el mejor cabrito asado al horno de leña, cocina castellana y deliciosos postres caseros, amplios salones para bodas, comuniones y gran terraza de verano. Reserva en el 91-843-3209, calle de las Heras 28 en Pedrezuela. ¿Cuál es el colchón de sus sueños? En Almacenes Europa lo encontrará por menos dinero de lo que se imagina. Todo lo que se merece para su descanso. Colchones viscolásticos, somieres, canapés, almohadas, todo lo que usted necesite. Almacenes Europa, calle Marquesa Viuda de Aldama 42, Alcobendas. Búscanos en Facebook.
No me puedo creer que estés haciendo un curso de Advance y que ya tengas el First. Con lo mal que se te ha dado siempre el inglés.
Y mi hermano un curso de Proficiency. Ya ves lo que es tener un buen método de enseñanza con profes nativos y clases divertidas.
¿Y eso dónde?
Tech School of English, calle Olivar 11, Alcobendas, horario de mañana y tarde, 91-653-0287. Hacemos el inglés fácil.
Planazo en Alcobendas, bingo tradicional y electrónico, máquinas especiales con póker, ruleta y muchos juegos más, además de un córner de apuestas deportivas. Diviértete con nuestra amplia oferta de ocio hasta las 3:30 de la mañana. Además te invitamos a una copa o a cenar mientras disfrutas ganando solo o en compañía. Bingo Alcobendas, el de siempre, ahora te da más juego. Marqués de la Valdavia 55.
Ser Madrid Norte.
Siete y 34 y les estamos contando que un juez de Madrid ha citado a declarar como imputados el próximo día 29 de octubre a tres antiguos responsables del Hospital Santa Cristina por varios delitos relacionados con el caso de un bebé robado en el año 77. Informa Isabel Salvador.
En 1977 eran el director del hospital y jefe de ginecología, el jefe de neonatos y un trabajador de la maternidad. El juez les atribuye ahora los presuntos delitos de detención ilegal, falsedad documental, amenazas y coacciones. La imputación se produce después de la investigación policial abierta a raíz de la denuncia de una mujer adoptada hace 38 años. Quería conocer quién fue su madre biológica. El hospital le facilitó el nombre de la que supuestamente lo era y un año después de conocerse, las pruebas de ADN lo descartaron. A su verdadera madre, localizada más tarde por la policía, la dijeron hace 38 años que su hija había muerto.
Sumamos.
Los imputados han negado ante la policía haber presenciado o participado en la compraventa de bebés recién nacidos.
Decíamos, perdón Isabel, que sumamos una voz más que sigue las peticiones de comparecencias para esa comisión de la deuda que arranca en la Asamblea el martes. Ayer el Partido Popular decía que por allí tendrían que pasar Zapatero, Solves o Elena Salgado. Hoy Podemos ha pedido que den explicaciones los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Escuchamos al portavoz de Podemos, es José Manuel López.
Bueno, uno puede llamar a Angela Merkel o a Ban Ki-moon, o sea, pero no estamos hablando de eso. O sea, realmente estamos hablando de qué ha pasado, cómo se ha gestionado técnicamente y qué tenemos que hacer para evitar que se vuelva a producir y que, por tanto, todos los nuevos inversiones y proyectos tengan detrás un soporte técnico.
La Ventana de Madrid.
Es la feria del videojuego de referencia en toda España, la Madrid Games Week, en marcha hasta el próximo domingo. 70.000 personas que van a pasar por IFEMA para hablar de videojuegos, para jugarlos, para probarlos. Javier San de Andino, director comercial de la Madrid Games Week, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esta es una feria solo para aficionados muy especializados o alguien que no tenga mucha idea pero sí muchas ganas puede acercarse?
Es una feria para todos. Arrancamos con el primer día profesional, que fue ayer. Y a partir de hoy ya hemos abierto las puertas al público y tenemos público de todos los niveles, desde el que está empezando hasta el más friki y radical.
¿Y la idea esta de que solo va gente joven, es cierto o hay un público ya quizá de más edad que también pudo empezar en los 80 a jugar y que sigue acudiendo a estas ferias?
Pues la verdad es que sorprendentemente podría parecer que es una feria más dirigida a chavales, pero es que hay de todo y la verdad es que es muy frecuente ver a gente en sus 40 años perfectamente jugando a las últimas novedades aquí en Madrid Games Week. Hay para todas las edades.
Sí, de hecho le quería preguntar, porque algunos menos jóvenes dirán que cómo pasa el tiempo, porque creo que en esta edición hay incluso hasta un museo de PlayStations.
Sí, lo que hay es una zona entera dedicada a la informática y los videojuegos retro, que la conforman 40 expositores que nos traen, pues bueno, los inicios de las videoconsolas y todos los juegos arcade que había en los años 80 y todo la evolución que ha tenido hasta donde nos encontramos hoy día.
¿Y qué tendencias nuevas nos encontramos en esta edición?
Pues bueno, quizá la más llamativa es la que presenta Sony en su stand con el proyecto Morpheus, que es un casco de realidad virtual. Que nos permite meternos absolutamente dentro del videojuego en 360 grados. Mires donde mires, estás dentro de la pantalla del videojuego de una manera casi real, en 3D, y eso complementado con unos cascos que te dan toda la ambientación del videojuego, pues verdaderamente parece que estás allí.
Meter los ojos en otro mundo, sí.
Totalmente.
Y ya la última que le quería preguntar. Estamos hablando de una industria que factura en España alrededor de los 1.000 millones de euros. No creo que mucha gente tenga en la cabeza la potencia que puede tener esta industria de los videojuegos, pero realmente puede ser un motor económico, o es ya un motor económico.
Ya es un motor económico que factura más que el sector del cine y de la música juntos. Y además del año pasado a este ha crecido un 6,8% y ya parece que es una tendencia alcista que parece que se va a consolidar en los próximos años.
¿Usted va a aprovechar para jugar también este fin de semana?
A todo, todo lo que pueda.
Pues disfrútelo. Javier Sanz de Andino, director comercial de la Madrid Games Week, gracias por sus respuestas. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all my looks were too sad. So I tried a little Freddy, I got an entity.
Nos vamos, Mika, el lunes llega ya al Palacio de los Deportes, pero antes disfruten del fin de semana. Se van a quedar informados en Radio Madrid y el lunes a las 7:20 vuelve la ventana. Buen fin de semana, adiós.
La Ventana de Madrid.